Bueno, pues si hablábamos de un libro que se titula Sin desperdicios, aprovecha la comida, lo siguiente es un libro, pero que se titula Comer sin miedo. Y lo que saca a relucir es las informaciones que recibimos cada vez más sobre si estamos comiendo alimentos que son peligrosos o no, los conocidos como transgénicos. Luego se habla de la comida ecológica, los conservantes. ¿Comemos peor o mejor que hace 10, 20, 30 o 40 años? Y lo que nos parece un alimento... Luis del Pino, me lo estoy imaginando ya, me ha hablado ya de las raspas, los higadillos, me lo he imaginado en la comida diciendo, estos tomates es que ya no huelen como los de antes, y esta zanahoria cada vez están más pochas. Bueno, pues...
Yo creo que eso solo indica que con el paso del tiempo vamos envejeciendo y nuestras papilas gustativas simplemente no funcionan igual que cuando éramos jóvenes.
José Miguel Mulet es autor de ese libro Comer sin miedo y profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Don José Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, estupendamente, don José Miguel. Lo primero que le tengo que preguntar, ¿hay motivos para decir que la comida que tenemos hoy, que llevarnos luego a la boca, la que compramos, es peor que la que compraban, por ejemplo, mis abuelos?
Pues objetivamente yo creo que no. En fin, y solamente hay que ver un dato muy indicativo. ¿Cuál era la esperanza de vida cuando tus abuelos eran jóvenes y cuál es la esperanza de vida ahora? Si la comida fuera peor, nos moriríamos antes. Y luego hay otra cosa. Hace unos años, en los años 80 en España, había 4.000, 5.000, 6.000 personas cada año que morían de tifus, de disentería, de cosas relacionadas con intoxicaciones alimentarias o por mala calidad de agua. Ahora prácticamente nadie. Yo creo que la comida es diferente porque la comida va variando como vamos cambiando nosotros, como una expresión cultural más que es, pero no es, desde luego, ahora es más segura que antes. Y respecto a sabor y tal, pues es diferente. Hay sabores cuando estaban tus abuelos que ahora no hay, y ahora también tienes sabores que tus abuelos nunca comieron. ¿No es que tus abuelos comieron algún kebab?
No, por ahí no. Pues tampoco está. Conseguimos que mi abuela fuera al chino. Decía que eso ya no, tampoco lo entendía. Pero ¿cuántas veces hemos oído, don José Miguel, eso de estos tomates ya no huelen como los de antes, estas manzanas no saben a nada, estos plátanos...
Estas sandías están demasiado pálidas.
A veces puede pasar, porque en el caso de los tomates, claro, como todo el mundo tiene derecho a comer tomates, los maduran en cámara y sí que se pierde gran parte del sabor. Pero bueno, también ahora tenemos unos tomates como los Kumato, que hace 20 años no existían, que es una variedad nueva. O tenemos unos tomates como los Raf, que son una variedad de los años 60 o 70. Entonces, lo que perdemos por un sitio lo ganamos por otro.
Luis del Pino está aquí en doble vertiente, la de cocinilla amateur y guía espiritual en los fogones del que le habla, y en la segunda es el director de Sin Complejos. Y supongo que un libro defendiendo los alimentos transgénicos, que es ir a contracorriente de lo políticamente correcto, no sé si le ha supuesto... El libro está aquí, calentito, va a salir a las librerías hoy mismo. ¿Le ha supuesto ya alguna crítica desde Greenpeace, ONGs o demás?
Bueno, sí, pero quiero decir, eso es problema de ellos, no mío, a ver si me entiendes. A mí las polémicas y todo esto no me interesan, yo solamente hablo de ciencia. Y los datos científicos que hay sobre los transgénicos nos dicen que en 15 años que llevamos sembrando en España y en 17-18 años que llevan comiéndose transgénicos en todo el mundo, los problemas de salud y los problemas medioambientales que hemos tenido han sido cero. Y nadie puede decir que tal persona se ha intoxicado por comer transgénicos o que tal enfermedad depende de los transgénicos, porque no hay. ¿Y por qué no hay? Pues porque antes de salir al mercado, al ser una tecnología nueva, se han hecho una cantidad de pruebas que en otros alimentos nunca se han hecho. Entonces, por eso sabemos que los transgénicos son como mínimo tan seguros como la alimentación convencional. Aunque como las pruebas son más estrictas, sabemos que son más seguros.
Sí, don José Miguel, además esa oposición irracional al tema de los transgénicos, pues no es solo que sea irracional, sino que está causando problemas que yo creo que son problemas morales. Por ejemplo, la oposición a la comercialización del arroz dorado, que podría acabar, gracias a la incorporación de vitamina A en los granos de arroz, con muchos casos de ceguera en países del tercer mundo, y sin embargo, pues están poniendo impedimentos para la comercialización de esa variante de arroz por ser transgénica, ¿no?
Es una auténtica aberración y a la vez una vergüenza. Es decir, te puedo decir que Greenpeace y otras organizaciones ecologistas El arroz dorado se está desarrollando en gran parte en el Centro Mundial de Estudio del Arroz, que está en las Filipinas. Hace 3 meses, diferentes organizaciones ecologistas estuvieron destrozando campos experimentales de arroz dorado en las Filipinas y echando a perder cosechas de las cuales se hubieran sacado datos y ese arroz se hubiera podido comer. En estos 3 meses, ¿qué ha pasado? El tifón de las Filipinas y ahora una crisis alimentaria en las Filipinas brutal. Oye, a mí lo de destrozar comida me parece comida que tenemos todas las pruebas y sabemos que es segura y que ha pasado todos los controles, me parece que es un delito de lesa humanidad. Y además te puedo decir que es una postura muy hipócrita. Te digo porque es muy hipócrita. Los medicamentos, la mayoría son transgénicos. Y no he visto nunca ningún ecologista en la puerta de una farmacia o en la puerta de un hospital quejarse de que sean transgénicos. Y son tan transgénicos como el arroz dorado. Pero claro, los medicamentos salvan vidas de occidentales ricos y en Occidente rico no tenemos comida. No tenemos hambre. Podemos renunciar a los transgénicos porque no nos hacen tanta falta y podemos decir a los países del tercer mundo lo que les conviene. Nos está perjudicando también a nosotros, a los agricultores, porque a los agricultores europeos no les dejamos sembrar transgénicos, pero sí que estamos importando el algodón transgénico de la India, de Estados Unidos y de Australia. El 50% de la ropa, posiblemente la ropa que lleváis puesta, esté hecha con algodón transgénico. Los billetes de euro se hacen con algodón transgénico, pero a los agricultores españoles no les dejan sembrar algodón transgénico, por eso se está yendo a pique el sector. Y ya por último, lo que te demuestra que es una hipocresía total es que si tú te metes en la página de Greenpeace España, verás que una de las campañas principales es la de los transgénicos. Meteos en la página de Greenpeace Internacional, greenpeace.org, veréis que os cuesta muchísimo encontrar lo de los transgénicos. Es decir, en Estados Unidos, que es casa Monsanto, parece ser que los transgénicos no son un problema, solamente en Europa. Es que es una cuestión de marketing.
José Miguel, siempre que se habla de los transgénicos y acudes a fuentes científicas, encuentras estudios a favor y en contra. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud de todo esto?
Poco a poco. Encuentras 100 estudios a favor y un estudio en contra, que de vez en cuando pasa, como pasó hace poco con este de las ratas con los tumores, que lo han retirado porque es un estudio que estaba muy mal hecho. Es decir, a nivel científico hay poco debate. Hay una mayoría de científicos que han presentado los datos y avalan la seguridad y 2 o 3 científicos que de vez en cuando sacan algún artículo que dicen que algún aspecto puntual podría presentar algún problema, pero que son artículos que luego nadie consigue reproducir, porque obviamente si hubiera algún problema se quitaría. La OMS ha hecho varios informes. Ahora recuerdo uno de hace 3 años que decía 20 puntos que daba información sobre los transgénicos y se ha mostrado bastante a favor. O dicho más claro, no se ha mostrado en contra, puesto ya que no hay ninguna evidencia científica que digan que son problemáticos para la salud, la OMS no puede alertar de un peligro para la salud que en principio no existe o no saben cuál es.
Don José Miguel Mulet, autor del libro Comer sin Miedo, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
¿Y por qué?
Bueno, en nuestro posicionamiento sería a favor de lo que serían los alimentos lo más naturales posibles. Entonces, desde ahí, pues sí, la alimentación ecológica la consideramos más terapéutica y que se está viendo que hay una gran influencia de alimentos sometidos a muchos pesticidas químicos y herbicidas como los transgénicos que se pueden relacionar con patologías. Lo que sucede es que sobre el tema de los transgénicos el posicionamiento sería más una advertencia, una prudencia sobre los posibles riesgos del consumo de estos alimentos para la salud, porque tampoco hay estudios científicos que nos garanticen totalmente que a largo plazo estos alimentos no vayan a tener una repercusión negativa en nuestra salud, precisamente porque es un tema reciente, entonces no sabemos si esto va a repercutir en nuestros órganos, en el hígado, en el riñón, en nuestro ADN. O sea, no hay ningún científico que pueda garantizar eso, porque es muy reciente el tema de los transgénicos. Entonces nosotros optamos o proponemos una alimentación lo más saludable posible y lo más natural.
Luis.
Ya, pero doña Ana Belén, no alcanzo a entender por qué usted califica lo transgénico de no natural. Es decir, lo que es la transferencia de genes entre especies es algo que se realiza en la naturaleza de modo natural desde hace miles de millones de años. Es decir, el procedimiento en sí es tan natural como que sin necesidad de que el ser humano intervenga, pues hay todos los días transferencias de genes, por ejemplo.
No, pero la modificación genética es una intervención totalmente es humana, se hace a nivel biotecnológico, eso no lo hace la naturaleza. La naturaleza sí que va, a nivel biológico sí que hay un cambio que va sucediendo en las especies de forma natural, pero a lo que llamamos organismos modificados genéticamente, eso se hace en laboratorio.
Claro, pero eso simplemente porque se hace, digamos, de forma más tecnológica, pero que digamos que la transferencia de genes entre especies es algo que en la naturaleza existe sin necesidad de que el ser humano exista. Yo entiendo su postura.
Organismos modificados genéticamente, ¿sí? es una intervención humana. O sea, si intervenimos nosotros, no es lo que la naturaleza digamos nos va proponiendo, que sería lo que los naturópatas en todo caso defendemos, sino es que los transgénicos tienen estas características, se hacen en laboratorio.
Los transgénicos, sí, bueno, no vamos a discutir sobre el tema, pero vamos, que la transferencia de genes es un proceso natural. Lo que hacen con los transgénicos es simplemente utilizar herramientas de laboratorio para hacerlo dirigido, más efectivo,
etc. Aquí, en todo caso, entraríamos en un debate filosófico, porque usted está...
Yo estoy simplemente diciendo
natural,
un hecho científico.
Está aduciendo el término natural, y bueno, claro, natural, toda intervención humana, como somos naturales también los seres humanos, pues también le podemos decir que es natural, pero...
Pero este debate, señora Fraile, es precisamente ahí donde quiero ir. ¿Es un debate con evidencias científicas o, como no las hay, se mezcla más lo ideológico o lo filosófico, como usted decía?
Porque
imagínese que dentro de 20 o 30 años llegan esos informes en los que dicen, pasados 50 años, la persona que comió alimentos transgénicos está estupenda.
Ah, pues entonces maravilloso.
Y entonces habría que esperar hasta entonces para...
Mira, respecto a temas de salud... No, o sea, yo lo que diría, mi posicionamiento sería que seamos prudentes.
Correcto.
¿No? Entonces, respecto al tema de la agricultura, sí que puedo decirte que lo que sería la agricultura basada en transgénicos son monocultivos, que normalmente suponen paisajes monótonos, que se pierde biodiversidad, ¿sí?, en lo que sería la agricultura, y que además generan resistencias en insectos, ¿sí? Entonces, y después además yo diría que la agricultura transgénica es especulativa porque pertenece a poderosas multinacionales, poniendo en manos de muy pocos el negocio de la agricultura mundial. Entonces, también ya no solamente por el tema de la salud, sino a favor de la agricultura ecológica, de alimentos locales, productos autóctonos desde esa perspectiva. Sería.
Doña Ana Belén, muchísimas gracias por habernos dado también su punto de vista, que para tener un debate completo lo necesitábamos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Algo que añadir del Pino?
Bueno, que yo realmente veo que hay un... En quienes se oponen al tema de los transgénicos hay un totum revolutum de conceptos bastante preocupante, porque nos ha mezclado que si el tema de empresas multinacionales, con el tema de que si no es natural, con el tema de los pesticidas y herbicidas, que no tiene nada que ver con el hecho de que un producto sea transgénico o no lo sea. Vamos a ver, ahí hay de fondo una cuestión, que es: con cualquier alimento transgénico, con cualquier medicina, con cualquier tipo de tratamiento genético nuevo que se le hace a un enfermo, a un ser humano enfermo, con todo eso, pues por supuesto que hay riesgos. Y por supuesto que se analizan esos riesgos, y hasta que no se tiene una certeza más o menos fuerte de que eso no tiene riesgos, no se prueba un transgénico o una medicina.
No te alargues del Pino, que tienes que hacer unas natillas de turrón de Gijón y yo unos buñuelos de pescado. ¡Qué bien me lo he pasado en esta hora contigo! Muchas gracias, amigo. Te escucho el fin de semana, que no se me pase. Y a ustedes... No sé si podré escucharles, pero si ustedes quieren hacer lo propio con nosotros, mañana desde las 4, aquí en Es la Tarde de Radio. Mañana mucho cine y mucha televisión, que vendrá Pablo Molina.
En Es Radio. es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.